Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web, porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Buenos días a todos, hermanos, y muchas gracias por esta nueva invitación. Estoy contentísimo de estar aquí y ver muchas caras conocidas y también muchas desconocidas, que es buena señal. Supongo que yo me equivoqué enviando al pastor el texto de hoy, porque el texto que vamos a estar mirando sigue hasta el versículo 19 de este capítulo. Así que vamos a empezar leyendo los versículos que faltaban en la lectura. Me parece que le envié un WhatsApp con el texto citando de memoria y supongo que habré puesto hasta el versículo 15. Pues hasta el versículo 19, por razones que veremos en un momento. Yo me parece que la última vez que estuve aquí os hablé de un quiasmo. ¿Alguien se acuerda si fue así? ¿Nadie? Sí. Hay una persona que tiene buena memoria. Y esta mañana vamos a estar mirando otro quiasmo. Y luego explico lo que es un quiasmo. Versículo 16 de Mateo 26. Desde entonces, Judas buscaba una oportunidad para entregar a Jesús. Y antes del día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que te preparemos para comer la Pascua? Él dijo, id a la ciudad, a fulano, y decidle: el maestro dice, mi tiempo señalado está cerca. Junto a ti hago la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les ordenó y prepararon la Pascua. Bueno, supongo que necesito empezar explicando lo que es un quiasmo. Un quiasmo es una figura literaria en la cual la primera frase o la primera idea se corresponde con la última frase o idea. La segunda idea se corresponde a la penúltima. La tercera a la antipenúltima y así sucesivamente hasta llegar al centro, que en los quiasmos bíblicos es la clave para entender todo el conjunto. Hay que recordar que en el siglo I no existían párrafos, ni siquiera existía puntuación. Así que si un autor quería dar ciertos énfasis especiales a su narración, tenía que recurrir a diferentes figuras literarias y el quiasmo es uno. Primero entonces establezcamos lo que es el quiasmo que tenemos por delante. Si todo esto te suena a chino, tranquilo, luego llegaremos a cosas más normales. Descartamos el versículo 1 de nuestro texto, porque se trata de uno de los estribillos que Mateo ha colocado en su evangelio para dividir el evangelio en diferentes secciones. Sabréis que en Mateo el evangelista ha organizado su materia dándonos secciones narrativas, historias acerca de la vida de Jesús, intercaladas con secciones didácticas cuando Jesús da un gran discurso a sus discípulos. Los discursos son cinco y alrededor intercalados hay seis secciones narrativas. Y al final de cada discurso encontramos este mismo estribillo. Aconteció que cuando Jesús acabó estas palabras, entonces hizo otra cosa. Y el versículo 1 es, por lo tanto, un versículo enlace entre el discurso de los capítulos 23 a 25 y la narración del capítulo 26 en adelante. Esto lo he dicho muy rápidamente y supongo que habré perdido a alguien en el camino. Pero el texto de hoy empieza con el versículo 2. El pasaje hasta el versículo 19 incluye cinco eventos diferentes. En primer lugar, versículo 2, Jesús recuerda a sus discípulos que dentro de dos días es la celebración de la fiesta judía de la Pascua, cuando los judíos recordaban su liberación de la esclavitud en Egipto gracias al brazo extendido de Dios, cuando los hijos primogénitos de Israel fueron salvados de la muerte a causa de la sangre del cordero pintada en los dinteles y postes de las casas. Así que en dos días vamos a celebrar la Pascua. Y el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. Jesús se identifica o identifica el día de su muerte con la fiesta de la Pascua. Mateo no lo dice, pero es así porque Jesús no es otro, sino el Cordero enviado por Dios para quitar verdaderamente el pecado del mundo y así rescatarnos de nuestra esclavitud en Egipto y conducirnos al desierto camino a la tierra prometida para ser su pueblo elegido. Jesús es el cumplimiento del Cordero Pascual. Y Pablo en 1 Corintios 5 dice que Cristo, nuestra Pascua, ya ha sido sacrificado. Así que Jesús se está viendo a sí mismo como el cumplimiento del Cordero Pascual, matado cada año en las costumbres judías. Durante la fiesta de la Pascua, él va a ser crucificado y muerto aquel mismo día. El segundo episodio cambia de escenario radicalmente. Vamos al patio de Caifás, donde están reunidos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, tramando un complot para matar a Jesús. Jesús mismo acaba de reconocer que él va a ser crucificado en la fiesta de la Pascua. Los judíos reunidos deciden que van a matarlo, pero no en la Pascua. ¿Quién tuvo razón? Bueno, de todas maneras, ellos deciden que van a matar a Jesús, lo van a eliminar porque es una amenaza para sus intereses, tienen envidia de él y por lo tanto están haciendo planes. Pero puesto que en la fiesta la ciudad está llena de gente de fuera, mejor no hacerlo, matarlo durante la fiesta por si acaso la gente organiza una revuelta. Vamos a esperar que pase la Pascua y entonces iremos a por él. En la tercera escena, que es la más larga, versículos 6 a 13, una mujer anónima en Mateo, pero llamada María, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, ella irrumpe en una fiesta organizada por Simón el leproso y unge a Jesús con un perfume muy costoso. En la cuarta escena, volvemos a los judíos, ahora no en el patio de Caifás quizás, pero volvemos a ellos, porque Judas Iscariote, para él la unción de Jesús fue el colmo que hizo llenar su copa. Él entonces decidió traicionar a Jesús y fue a hablar con los sacerdotes acerca de cómo entregarlo y contra qué recompensa. 30 piezas de plata. Y finalmente Jesús da instrucciones a sus discípulos en los versículos 17 a 19 acerca de cómo deben preparar la Pascua. Y en medio de este texto, él dice que ellos deben decir al dueño del aposento donde van a preparar la Pascua que el maestro dice: mi tiempo señalado está cerca. Así que nuevamente tenemos la celebración de la Pascua y la muerte de Jesús juntos. Ahora, con tanta información, igual estáis perdidos. Pero 5 episodios. Pascua y muerte de Jesús, Pascua y muerte de Jesús. Sacerdotes y ancianos organizando complot contra Jesús. Judas se une al complot. María unge los pies de Jesús. Así que tenemos los 5 episodios: Pascua, sacerdotes, María, sacerdotes, Pascua. La estructura es simétrica, es un quiasmo. La primera y la última episodios son similares, la segunda y la penúltima son similares, y en medio tenemos a María. Bueno, esto es muy interesante, pero no muy edificante. Habrá aumentado nuestro conocimiento de esta estructura, pero necesitamos cosas para la vida, no solamente para la mente. ¿Por qué ha organizado Mateo estas materias de esta manera? Dirás, porque fue en este orden como se produjeron los eventos. Pero no. Normalmente Mateo es muy vago en cuanto a las pistas que él da, en cuanto a tiempos y lugares. Pero en esta ocasión, en dos de los textos, él fija la fecha. Versículo 2. Sabéis que dentro de 2 días se hace la Pascua. Esto es martes de Semana Santa, para entendernos. Y luego, versículo 17, antes del día de los ácimos, antes del jueves de Semana Santa. Pero Juan, en su evangelio, nos dice que el episodio de la mujer que ungió a Jesús ocurrió 6 días antes de la Pascua, que es el viernes antes de Semana Santa. Así que Mateo no está siguiendo un orden cronológico, porque va de martes de Semana Santa, vuelve atrás al viernes y luego salta hasta el jueves de Semana Santa. Así que el orden de estos eventos no se debe a la cronología, se debe al mensaje que quiere comunicarnos. Porque en estos cinco episodios, tenemos cinco personas o grupos de personas que están preparándose para Pascua o para algo futuro. Jesús y los discípulos están preparándose para Pascua y Jesús, además, para su propia muerte. Los principales sacerdotes están preparándose para eliminar a Jesús. Y María está preparando a Jesús para su entierro. Así que cinco personas o grupos de personas que están preparándose para algo. Tú también te estás preparándote para algo. Estás preparándote para dar cuentas a tu Señor. Te estás preparando para el retorno de Cristo. Y sabemos que cuando Cristo vuelva, vamos a celebrar juntos la Pascua. Bueno, ¿dónde dice esto? Lo que dice es que vamos a celebrar juntos las bodas del Cordero. ¿Pero por qué dice Cordero y no Jesús? Podría decir las bodas de Jesús o las bodas de Cristo. Pero la frase es las bodas del Cordero porque allí estará el Cordero en persona. Nosotros celebramos la mesa del Señor en anticipo de aquel día, pero cuando venga aquel día, el Señor no estará simbólicamente presente en la sangre y el cuerpo. Él en persona estará presente, serán las bodas del Cordero y será, por así decirlo, la culminación, la última gran celebración de lo que anticipadamente celebramos en la mesa del Señor. Estaremos la novia, la iglesia redimida, juntamente con el novio, el Cordero, en la gran fiesta final. Estamos preparándonos para la Pascua. Y la pregunta esta mañana es ¿cómo lo estamos preparando? Y aquí tenemos cinco ejemplos de cómo podríamos estar preparándolo. ¿Con cuál de estos ejemplos estamos identificados? Puedo casi decir que sin conoceros, todos deseáis estar preparándoos conforme a María. Pero una cosa es lo que desearíamos estar haciendo y otra cosa es lo que estamos haciendo. Así que consideremos estas cinco opciones. La primera, bueno, espero que nadie que presente pueda incluirse en el primer grupo o el segundo, pero vale la pena contemplarlo. El primer grupo son los sacerdotes y ancianos. ¿Discípulos de Jesús? No. Pero eran hombres religiosos. Por así decirlo, iban todas las semanas a la iglesia, celebraban todos los cultos, hacían oraciones en público, además muy largas. eran personas sumamente religiosas, pero no querían que Jesús reinara sobre ellos. Una de las idolatrías más sutiles es la religión evangélica. Porque podemos utilizar nuestra religiosidad evangélica como escudo para impedir que Cristo realmente reine en nuestras vidas. Estamos cumpliendo fielmente con todos los ritos y ceremonias establecidos en la Biblia. Y por lo tanto estamos contentos con nosotros mismos. Y no nos damos cuenta de que en el fondo rechazamos a Jesús. No queremos ser guiados diariamente por el Espíritu de Jesús. Preferimos vivir nuestras vidas a nuestra manera y nadie nos dirá lo que tenemos que hacer. Cantamos que queremos estar bajo su soberanía y cumplir su voluntad, pero la canción es sustituto de la realidad. Esto es muy fuerte. Pero necesitamos examinarnos, o mejor dicho, necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos examine para ver si hay esta clase de camino de perversidad en nosotros. ¿Qué tragedia si después de una vida de asistencia fiel a cultos, participación en actividades evangélicas, luego al final el Señor nos tenga que decir: nunca te conocí. Nunca permitiste que yo fuese tu Señor en la práctica. El segundo ejemplo es Judas. De mal en peor, ¿no? Pero tenemos que hilar muy fino aquí. Judas durante 3 años formaba parte del grupo de los discípulos. Cuando Jesús los envió a evangelizar, Judas recibió la misma autoridad que Pedro y Juan y los demás. Es de suponer que él predicó fielmente el evangelio del reino, que él pudo expulsar demonios y hacer sanidades en el nombre de Jesús. Durante 3 años daba todas las señales de ser uno de los 12. Y solo fue cuando llegó la crisis final, cuando él estuvo dispuesto a traicionar a su Señor a cambio de intereses materiales. Esto nos obliga a hacernos un chequeo muy serio. ¿Sería posible que yo pudiese hacer todo lo correcto como discípulo de Jesús durante muchos años y luego, ante la persecución o ante determinadas circunstancias, decidir: no, arrojo la toalla, doy marcha atrás, traiciono a mi Señor? Si en tu corazón dices: ni hablar, la palabra de Dios dice: cuidado. El que piensa estar firme, vele para que no caiga. Bien, estos son los 2 arquetipos que espero que nadie esté siguiendo. En tercer lugar, tenemos a los discípulos. Ellos, como nosotros, son muy torpes. No captan las implicaciones. Jesús dice, dentro de 2 días se hace la Pascua y el Hijo del Hombre es entregado. En lo sucesivo, su preocupación es la Pascua, no es la muerte de su amado Señor. Porque en el versículo 17 vienen diciendo, ¿dónde quieres que te preparemos para comer la Pascua? Evidentemente están siguiendo los patrones de la religiosidad judía, las cosas como Dios manda, pero no tienen sensibilidad ante el anuncio de la muerte de Jesús. Cumplen fielmente lo que Cristo dice y manda. Versículo 19. Los discípulos hicieron como Jesús les ordenó. Al menos son leales. Al menos son obedientes. Si el Señor dice tal cosa, hacen tal cosa. Son fieles hasta donde llegan, pero no llegan muy lejos. Y quizás nosotros seamos así, que somos obedientes, procuramos vivir conforme a lo que dice la palabra, conforme a las predicaciones que escuchamos basadas en la palabra, no solamente las confirmamos en nuestro pensamiento y aprobamos, sino que decidimos que vamos a poner por obra lo que hemos escuchado. Somos discípulos fieles. Muy bien. Pero en cuarto lugar tenemos el ejemplo de María. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer que tenía un frasco de alabastro lleno de un ungüento muy costoso, y mientras estaba reclinado a la mesa, lo derramó sobre su cabeza. Los discípulos se indignan, y con cierta razón. Si María hubiese hecho este gasto para ella misma, podrían correctamente decir que esto es un derroche. Mira lo que podrías haber hecho con este dinero en cuanto a atender a los pobres y necesitados, porque Jesús mismo había enseñado a los discípulos una buena mayordomía y cómo debían utilizar sus bienes. Pero ante la protesta de los discípulos, Jesús sale en defensa de la mujer. Y afirma que ella ha derramado este perfume sobre él en preparación para su entierro. Algunos comentaristas evangélicos suponen que lo que pasó fue que la mujer en realidad derramó el perfume como gesto de amor y devoción a Jesús. Los discípulos protestaron y por lo tanto Jesús se inventó una buena excusa para cubrirle las espaldas a la mujer y dijo, ella está preparando mi entierro, cuando de hecho María ni había pensado en el entierro. Pero para mí esta es una interpretación perversa. Creo que lo que dice Jesús es lo que fue la realidad, que ella realmente había captado la importancia de que Jesús iba a morir en 2 días, bueno, en 6, según Juan. Y por lo tanto, ella quería hacer a Jesús en vida lo que normalmente se habría hecho después de su muerte, porque era costumbre de los judíos envolver al cadáver con lienzos y entre los lienzos colocar perfumes. Entonces ella decide anticipar este momento para derramar su perfume no sobre el cadáver, sino sobre Jesús en vida. Ella ha entendido lo que los discípulos no habían entendido. Los discípulos no tenían obligación de entender. Bueno, no sé si esta afirmación es muy correcta, pero lo que quiero decir es que Jesús había anunciado su muerte en 2 días y ellos siguieron adelante obedeciendo instrucciones, pero sin tomar en consideración este anuncio de su muerte. María, en cambio, lo había asimilado. Ella es María de Betania, la hermana de Marta y Lázaro, la que estaba sentada a los pies de Jesús, dejando que Marta hiciera todos los trabajos sucios. Y Marta protesta y Jesús contesta a Marta: Marta, Marta. Cuando Jesús repite el nombre, es una reprensión muy tierna. Y muchas veces tiene que deciros: David, David, Marta, Marta. María ha elegido la mejor parte y no le será quitada. Es más importante estar a los pies de Jesús que está preparando la comida. Aunque normalmente hay lugar para ambas cosas, pero necesitamos tener buenas prioridades. Marta tiene estas buenas prioridades. Y ella ha entendido no solamente las instrucciones de Jesús, sino el corazón de Jesús. Para entender el corazón de Jesús tienes que pasar tiempo en comunión con Él. Un ejemplo quizás un poco trivial, pero importante. ¿Cómo reaccionas ante las noticias acerca de España, Cataluña? Bueno, si eres muy catalán, reaccionarás de una manera. Si eres muy español, reaccionarás de otra manera. Y si eres guiri o panchito o lo que sea, quizás reacciones de otra manera. Pero ¿cuántos de nosotros reaccionamos con el corazón de Jesús? ¿A cuántos de nosotros nos preocupa lo que Jesús piensa, lo que Jesús siente? Yo repito, no puedes llegar muy bien a estas profundidades sin pasar tiempo en presencia de Jesús, en comunión con Él, caminando con Él, conviviendo con Él. Pero esta es la meta. No solamente obedecer las instrucciones que nos llegan de una manera que no hay duda al respecto, sino llegar a poder sentir los sentimientos de Jesús, pensar los pensamientos de Jesús, tener en todo momento las aspiraciones de Jesús para nuestra vida. Así que espero que todos seamos como María. Pero aún no hemos llegado a la quinta posibilidad. En las Escrituras no somos llamados a ser seguidores de María, sino seguidores de Jesús. Y aquí tenemos a Jesús haciendo provisión para su propia muerte, dispuesto a ir a la muerte porque te amó a ti, me amó a mí. Y Jesús es quien dijo lo que María nunca dijo: si alguien quiere seguir en pos de mí, tome su cruz, néguese a sí mismo y sígame. Jesús sabía que de la misma manera que el Cordero Pascual iba a ser sacrificado en el día de la Pascua, él tenía que ser crucificado en aquel mismo día. Como consecuencia, él empezó el día de la Pascua cenando con sus discípulos. Recordemos que para los judíos el día empezaba al anochecer. Así que lo que es para nosotros la noche del jueves, para los judíos es el comienzo del viernes. Y él empezó el viernes cenando con sus discípulos y terminó el viernes colgado en la cruz. Nuestra Pascua ya ha sido sacrificada. María derramó perfume. Jesús derramó sangre. Y Él es nuestro auténtico modelo a seguir. Estas palabras son fáciles de leer, pero no son tan fáciles poner por obra. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Ese es el capítulo 10, versículo 38. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Capítulo 16, versículo 24. No puedes seguir a Jesús de verdad y seguir aferrándote a tus propios planes, tus propios costumbres, tus propias aspiraciones. Él se entregó totalmente y nos pide a nosotros que nos entreguemos a Él totalmente. La pregunta es: ¿estamos dispuestos? Supongo que la gran mayoría de los presentes estamos al menos en el nivel de los discípulos. Supongo que algunos están llegando a ser como María. Pero ni esto es la plena voluntad de Dios para nosotros. Él pide todo, porque dio todo. ¿Qué diremos? Ante aquel Jesús que está haciendo planes deliberadamente para ser sacrificado de aquí a 2 días. ¿Somos capaces de decir, Maestro, te seguiremos hasta cierto punto? ¿O ante este ejemplo de entrega total por ti y por mí, estamos dispuestos a decir, Señor, aquí estoy yo, tómame, haz conmigo lo que sea, lo que tú deseas, envíame a donde quieras, úsame como quieras hoy. Estoy en tus manos y no quiero estar en otro lugar. El Señor te ama con amor eterno. Ni siquiera es una respuesta adecuada volver a casa y vender algunas cosas para dar dinero a los pobres. Aunque mejor esto que no hacer nada. El Señor pide, Hijo mío, dame tu corazón. Que así sea.